Amante Padre, Señor, estamos sumamente agradecidos que podemos venir acá y aprender, estudiar la palabra de Dios, estudiar tu palabra que nos diste para ver cómo debemos de vivir, cómo debemos de trabajar, no solamente cómo debemos de pensar teológicamente, pero nos das instrucciones cómo hacer las cosas prácticas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos ahora que vamos a ver cómo podemos integrar todos los talentos que tú nos has dado para usarlo en tu obra. Y te pedimos una bendición, te pedimos la presencia de por lo menos 100 ángeles para cada uno de nosotros, que nos puede guiar el Espíritu Santo, que nos puede guiar nuestras mentes, nuestros pensamientos, y que podemos ver otro paradigma de la vida cristiana y de la vida adventista. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Mire, para mí ha sido el estudio más impactante de ver. Yo me metí al emprendimiento, a desarrollar empresas, antes de que leyera ni una cosa de la Biblia que habla de la Biblia, que habla de empresas y que debemos de hacer eso y que no sé qué, ¿verdad? No sabía. Yo me di cuenta hasta después que la Biblia habla tanto de esto, ¿verdad? Y hoy vamos a verlo un poquito más. ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo nos puede impactar a nuestras vidas? Bueno, ¿cómo comenzar? El seminario va a ser bien práctico, ¿ok? Vamos a sacar ideas y vamos a transformarlas y al final presentarlas, ¿ok? Entonces, ya voy a explicar más en detalle. La idea y la razón de ser de este seminario y de... yo creo que de Mister, ¿ok? Es esto. Es revivir, no sé si se dice eso en español, ¿verdad? Yo me lo inventé tal vez, pero no importa. ¿Ustedes entienden? Revivir el espíritu de emprendimiento adventista. Eso para mí es, yo creo, tal vez es el contenido de mi vida, ¿ok? Eso es lo que quiero hacer en todo el mundo. Ayudar a hermanos a desarrollar sus empresas y tener impacto en el mundo con estas empresas, con sus clientes, socialmente, pero también espiritualmente. Esto es lo que hacemos. Ahora, el primer paso para desarrollar una empresa es identificar una causa que viene como de adentro de uno, ¿verdad? Uno tiene que sentir una causa, un problema que uno quiere resolver para la humanidad, para la comunidad, para la ciudad, para la gente alrededor de uno, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? ¿Cómo puedo ganar dinero? Eso no es la pregunta, ¿verdad? Si empiezan así, entonces ya va a fracasar, ¿verdad? Pero si empieza con la causa, entonces es más fácil. Un ejemplo de una causa. En Honduras, yo estaba hablando con alguien ayer de esto, que en Honduras hay una persona que él sintió una causa para levantar el autoestima hondureño, ¿ok? Entonces, como yo trabajé en Honduras varios años, ¿verdad? Tengo los ejemplos de Honduras, ¿verdad? O de Europa, o lo que sea. Pero este hombre sintió una causa para levantar el autoestima hondureño, como el orgullo catracho, ¿verdad? Ahora, si es bueno o no es bueno, ¿verdad? No voy a hablar de eso, pero eso fue, él no es adventista ni cristiano, ¿verdad? Pero tiene esa causa, tiene una causa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ponemos, o sea, cómo puede encapsular esa causa a un producto? ¿Cómo puede se dice empaquetar. ¿Cómo se dice? O sea, ¿cómo transporta esa causa con un producto a la mayor cantidad de personas? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Cómo se puede hacer esa causa? ¿Cómo se puede avanzar esa causa? ¿Cómo?
Clínicas psicológicas.
Por ejemplo, puede desarrollar clínicas psicológicas para ayudar a las personas, ¿verdad? Que pueden subir su autoestima. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otro vehículo? ¿Qué otro producto? ¿Otra empresa? ¿Otra cosa? Para la misma causa.
Libros de autoayuda, tienes que dar por la misma línea de lo que está diciendo
ella. ¿Libros?
Libros de autoayuda.
De autoayuda, sí. Ajá. Ahora, la causa es subir el autoestima catracho.
Un perfume hondureño.
Un perfume hondureño, me llega. Está bueno. Ok, otras ideas innovadoras para esa causa. ¿Qué puede ser uno? ¿Qué otras cosas? Un vehículo, otro vehículo.
Maquillaje.
Maquillaje hondureño, ¿verdad? Ajá. Está bueno, ¿qué más?
Ropa de moda.
Muy bien. El hombre que pensó en esto decidió sacar una línea de camisetas, con el personaje principal de Honduras, Lempira. ¡Pah! Y se hizo rico, 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 ¿verdad? Solamente con camisetas. ¿Okay? Entonces, y la idea es esa, ¿verdad? Que una empresa no es una empresa que hace camisas. La empresa, el ADN de la empresa, ¿qué es? Es el autoestima. Es el autoestima, catracho, ¿verdad? Entonces, él puede producir hasta documentales de la historia de los pioneros hondureños, ¿verdad? ¿Ok? O puede producir un montón de diferentes vehículos para productos que están llenos de esa causa, ¿verdad? Alguien ayer me preguntó, aquí un chapín, aquí se dice, ¿verdad? Chapín. Me dice, un guatemalteco me dice, mire, yo quiero hacer jaleas. Entonces digo, ¿pero cuál es tu causa? Porque si solo vas a hacer jaleas, entonces tenés tanta competencia alrededor que siempre va a estar ahí solo peleando por unas mentecitas por ahí, ¿verdad? Eso no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Qué le dirían ustedes? Si harían consultoría empresarial. Eso yo lo hago bastante, ¿verdad? Todos los días lo hago allá en Alemania. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál puede ser una causa que él puede afiliarse y usar sus jaleas para ayudar a esa causa? Ajá.
Crear jaleas de bajo costo para alimentar a la gente que no tiene acceso.
Ok. Crear alimentos de bajo costo, ¿verdad? Jaleas de bajo costo. Ahora, yo le voy a decir algo, ¿verdad? Si quieren competir con precio, en general, siempre van a perder, ¿ok? En precio no se puede competir con Walmart y con País, o no sé cómo se llaman aquí, ¿verdad? Entonces, es mejor que la causa sea, que la causa sea otra. ¿Qué más se podría ofrecer?
Visión nostálgica.
¿Cómo?
Visión nostálgica, o sea, pues un producto elaborado en Guatemala para los hermanos lejanos que están fuera del país.
Ajá, por ejemplo, para como exportación a Estados Unidos de los guatemaltecos allá. ¿Algo así?
Sí. O okay. Tratar de buscar la población, qué sé yo, el hermano lejano que viene de visita. Uh-huh. O sea, algo enfocado específicamente a ellos.
Ajá, ajá. De turismo. O de... Ok. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más se le puede decir? Ajá.
generar sonrisas dulces en los chapines.
Ajá, ajá. O sea, dar felicidad.
Sí.
Dar felicidad. O sea, si comes mi jalea, te da más feliz. Te hace más feliz. Está bueno, ¿verdad? Eso es lo que hace Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Coca-Cola te vende la idea que si la tomas, va a estar más feliz, ¿verdad? Qué mentira, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que no se miente, obviamente.
¿Es real que de alguna punta de Guinness que no es que sea muy propio de Guatemala?
Ajá.
Porque
ajá.
Hay tarea de las publicidades y todas las que conocemos son de muchas frutas que existen en otros países, como también en Guatemala, pero
ajá.
No hay una que sea propia.
Ajá. Ajá.
Entonces, es una combinación también de varias, creando un sabor.
Distinto, ¿ah? ¿Eh? Ajá, ajá. Muy bien. Al hermano que me preguntó, él estaba interesado en jaleas saludables, ¿verdad? Entonces yo le dije que jaleas saludables puede ser una causa, ¿verdad? Pero aún mejor es otra causa que la otra gente, que mucha gente en el país puede sentirlo más, puede como empatizar más, ¿verdad? Por ejemplo, yo le dije, mira, si vas a hacer jalea solamente con nada de azúcar refinado y todo esto, ¿verdad? Jalea orgánica con solamente endulzado con dátiles o algo así, ¿verdad? Súper natural, sin nada de que le haga daño a alguien. Entonces uno puede decir, mira, en Guatemala el aumento de peso de la gente está subiendo, ¿verdad? Globalmente está subiendo, pero en Guatemala también está subiendo, ¿verdad? Entonces uno puede decir, mira, si come mi jalea, entonces puede bajar de peso. O sea, mi causa es tratar de ayudar a todos los que están sobrepeso a bajar de peso. ¿Qué le parece? Eso es una causa que uno puede poner en una jalea, pero uno puede producir cualquier otra cosa. Seminarios, cursos de bajar de peso, ¿verdad? Como parte de la empresa, uno lo puede invitar a los sanatorios o un centro de vida sana, ¿verdad? A que realmente hagan el cambio, así, ¿verdad? Entonces, ya uno tiene una causa. Y eso es muy importante cuando se habla de desarrollo empresarial. Es encontrar la causa de uno. Hay otros que dicen, mira, la causa mía es la equilibración de las clases sociales, ¿verdad? A mí me impactó mucho eso cuando llegué aquí a Honduras, ¿verdad? A Latinoamérica. Me di cuenta, ¿verdad? Que hay muchas diferencias. En Suiza yo ni me di cuenta. No sé quién tiene más dinero que el otro, ¿verdad? El multimillonario tiene la misma casa como uno, ¿verdad? Porque no hay esa distinción, ¿verdad? Entonces cuando llegué, yo dije, oh wow, nosotros deberíamos hacer unas empresas que ayudan a equilibrar esas clases sociales, por ejemplo. Entonces, que la iglesia, por ejemplo, es algo que hace eso, ¿verdad? La iglesia, en la iglesia, de repente, ¿verdad? Hay de todas clases en una sola iglesia, ¿verdad? Entonces, uno puede inventarse cualquier tipo de causa, pero tiene que ser un verdadero problema, un verdadero asunto en la comunidad. Eso hace que una empresa sea una empresa muy creíble, ¿verdad? Creíble e importante, y crea mucha lealtad del cliente a la empresa, a los productos. Ok, eso es como para iniciar, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde vienen las buenas ideas? ¿Dónde sacan las ideas, las causas, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Mucha gente dice, es como, no sé, ¿verdad? De repente me cae una idea y si no la tengo, pues no la tengo y ya, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, yo en mi caso creo que quizás de una carencia, de algo que yo no tengo y que no puedo obtener en el mercado, puedo tener una idea de cómo resolver esta carencia y resolver el deseo de la gente y ese deseo convertirlo en un producto.
Exactamente, ¿verdad? Eso es uno de los puntos, que es el deseo propio. Cuando uno ve que hay un problema, que yo necesito algo y no me lo están proveyendo, ¿verdad? Entonces, o sea, viene desde adentro la idea, la causa, ¿verdad? O la identificación del problema. Pero hay otras, ¿verdad? Y eso es lo que estoy diciendo, es que no es... de encontrar ideas no es como es algo esporádico, ¿cómo se dice?
Esporádico.
Que es luck, que es suerte, ¿verdad? Que le cae una buena idea, ¿verdad? Mucha gente piensa así. No es cierto. Hay miles y miles de ideas para generar empresas, ¿verdad? Que miles de causas, pero, y es realmente es un proceso de adquirir ideas que hay que pasar, ¿ok? Y uno de los procesos es leer, es a través de la inteligencia, ¿verdad? Académico, es estudiarlo, ¿verdad? Leer libros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes leen más de 10 libros al año? Okay, algunos. Okay, sí. ¿Cuántos leen más de 25 libros al año? Muy bien. Bueno, los que leen más, en general, ¿verdad? La ley es que van a ser los líderes, ¿okay? A mí me han dicho cuando hace como 5 años, algo así, cinco. No, ya más, ya estoy más viejo. Que un líder lee por lo menos un libro a la semana. Un libro por semana. Y de ahí, eso me cambió la vida, la verdad. Me cambió la vida. Porque me he dado cuenta que a través de leer uno sabe mucho, mucho más. Y uno puede dar mucho mejor consejo, uno puede hacer mucho mejores decisiones, ¿verdad? Y en esas áreas que le importan a uno. O sea, cualquier empresario, algunos vienen, ¿verdad? Quieren empezar una empresa y me dicen, mire que tengo esa causa, ¿verdad? Y yo les digo, pero ¿sabes algo de manejo financiero? No, yo no tengo idea, pero voy a contratar a un gerente. Yo le digo, o sea, por lo menos nosotros, como Hive Camp, como incubadora, nosotros no invertimos en nadie que no estudia por su propia cuenta la parte financiera, ¿verdad? Hay unas cosas esenciales que uno no puede delegar a nadie, ¿verdad? Hay que hacerlo uno. Eso no significa que uno tiene que tener una carrera de finanzas o de administración, no. Pero sí hay que tomar unos cursos, hay que leer libros. Yo lo aprendí así, realmente, ¿verdad? Yo no aprendí a desarrollar empresas estudiando. La verdad es que yo estudié teología. Estudiando griego y hebreo, ¿verdad? Eso no me sirvió de nada, la verdad, para lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Lo único que sí me sirvió fue que no lo use solamente para hacerme más rico a mí y comprar casas grandes y todas las cosas, sino que para reinvertirlo en obra misionera, ¿verdad? En evangelismo y vivir una vida todavía humilde, ¿verdad? Humilde, pero usando el dinero para invertirlo en la obra de Dios, ¿verdad? Para eso me sirvió estudiar teología. ¿Okay? Entonces, muy importante que tengamos ese enfoque de estar como alrededeado de cosas académicos, ¿ok? De estudiar, de desarrollar, de mercadotecnia, por ejemplo, ¿verdad? Hay que entenderlo muy bien para no cometer un montón de errores, ¿verdad? El otro, que a mí me sirvió aún más que leer libros, es estar arrodillados, ¿cómo se llama? Arrodillados. Arrodillados es así, ¿va? Tener un ambiente alrededor que me empape de estas nuevas ideas, ¿okay? Entonces, lo que yo hago es que me meto a congresos, a seminarios de la comunidad innovadora, ¿verdad? En cualquier lado, aún del mundo, ¿verdad? Me meto a estos lados para ver, ellos están desarrollando inteligencia artificial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo me he empapado de todo esto, o de e-mobility, e-mobility, es como de carros electrónicos, ¿verdad? Electromóviles, ¿verdad? Y todo eso, o de energía alternativa, todas esas cosas, ¿verdad? Yo me he metido a esto y suscribo a estas comunidades, entonces me mandan un montón de informaciones que me ayudan a abrir mi mente, ¿verdad? Entonces es más un proceso sistemático de cómo adquirir buenas ideas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos ahorita en el congreso anterior que hicimos en octubre de Hive Camp, de nuestra comunidad de emprendedores, de innovadores, teníamos una noche que solamente hablamos con unos expertos en inteligencia artificial y cómo usarlo para evangelismo. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Alguien de ustedes han pensado en cómo usar inteligencia artificial para hacer evangelismo? No, es que nadie piensa en eso, ¿verdad? Nadie piensa en eso, ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes conocen chatbots, ¿no? Bueno, todavía va a llegar. Okay. Chatbots es como Siri. ¿Ustedes conocen Siri? Okay, es una personalidad que uno puede chatear con ella, pero es una personalidad artificial. Pero tiene una parte atrás de la personalidad que se llama de aprendizaje de máquina, ¿verdad? Deep learning, como machine learning, y pueden sacar de miles de estudios, de cosas, ¿verdad? Y te pueden dar recomendaciones. Entonces nosotros estamos pensando en desarrollar un chatbot, como un Siri, ¿verdad? De salud integral, ¿eh? Para que pueda dar recomendaciones a alguien que tenga diabetes o que tenga cualquier cosa, uno puede preguntar al chatbot, puede preguntarlo, ¿y qué hago en esta situación? ¿O qué debo comer? Entonces ellos, a través de toda su información que tienen y a través de todas las conversaciones que tienen con uno, con miles de personas, la máquina, el chatbot, aprende por sí solo para dar mejores recomendaciones la próxima vez que alguien pregunte, ¿ok? Entonces estamos pensando en esto, o hacer un no sé si debo decir eso, un Jesus bot, ¿verdad? Un Siri que es como Jesús, hola Jesús, ¿verdad? ¿Qué piensa acerca del estado de los muertos? Mire, si algún evangélico produce ese chatbot, eso es el futuro. Yo le digo que es un poquito de tiempo, son unos 2-3 años, y esto va a estar acá de lleno, ¿verdad? Todas las empresas ahora en Europa, en Estados Unidos, empiezan a tener esos chatbots y todo eso, esas personalidades artificiales, ¿verdad? Para ayudar a la empresa. Y el primero que haga un Jesus bot, sí, más bien corrompe la imagen de Cristo, ¿verdad? Si no está afiliado a todas las verdades que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, yo los tiro aquí, ¿verdad? Porque hay que desarrollar esas cosas de primero, ¿ok? Tenemos que ser los primeros. Gracias a Dios, todos los otros cristianos también son un poquito no son tan rápidos, ¿verdad? También son tradicionales. Entonces tenemos la oportunidad de ser las cabezas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, imagínense, ¿verdad? Si ese chatbot, ese Jesus bot está conectado con todos los libros de la hermana White, ¿verdad? Con toda la Biblia. Y pueden sacar esas informaciones, ¿verdad? ¡Qué bendición va a ser! Van a hacer estudio bíblico solamente a través de chatbot. ¿Ok? Jesus bots, correcto. Entonces, ¿me entienden? O sea, esos son, yo solamente se los tiro para, ¿verdad?, tratar de abrir un poquito las ideas que tenemos. El diagrama que tenemos para desarrollar empresas adventistas siempre son tres partes. Es la estabilidad económica de la empresa misma, que es aquí, ¿verdad? La empresa, como son los tres valores, ¿verdad?, que tiene la empresa, cómo crean valores. Valor económico, ¿verdad? Crea valor en el sentido financiero para la empresa, crea valor en la sociedad con innovación social, que es como realmente tratar de resolver un problema de la sociedad, una causa, por eso decimos de la causa. Y el tercero es que crea valor también para Dios, para la iglesia, ¿verdad? Con impacto espiritual, con la gente, con los clientes y con los obreros, con los empleados de uno, ¿verdad? Ese impacto espiritual es parte de cada, o sea, debe ser parte de cada empresa adventista, ¿verdad? Si no hace eso, para mí realmente no es adventista, para decirlo sinceramente, ¿verdad? Si solamente es para ganar dinero, ¿verdad?, cualquiera lo puede hacer. Pero Dios nos ha llamado a otro nivel de desarrollo empresarial, ¿ok? Ok, aquí le tengo ¿cómo se hace en el desarrollo empresarial? ¿Cuál es el modelo, cuál es la metodología de cómo desarrollar empresas de la metodología moderna, ¿ok? Hay unos pasitos en medio también, pero esos son los principales, ¿verdad? La primera es la lluvia de ideas, eso, adquirir ideas, como decíamos antes, ¿verdad? Experimentar, estar rodeado de gente y todo, identificar el problema que uno quiere resolver. Y después de eso, se identifica uno de los problemas y se hace el estudio ambiental y el estudio del mercado para ver si ese problema ya lo están resolviendo o quiénes están resolviéndolo, cuál es la competencia y todo esto, y cuál puede ser nuestra USP, que es en español la diferenciación entre uno, entre el producto de uno y los demás, ¿verdad? O sea, ¿por qué va a comprar a alguien la jalea suya entre todas las jaleas que hay? Tiene que haber una diferencia. Si no hay diferencia, entonces uno se mete solo a estar compitiendo, ¿verdad?, peleando. Pero nosotros no estamos para pelear con nadie, ¿verdad? Nosotros queremos resolver causas, resolver problemas en la sociedad. Después de eso, del análisis del mercado, se desarrolla una, ¿cómo se dice eso? Hipótesis, gracias. Una hipótesis es como una hipótesis de un producto, ¿verdad? De un producto que puede resolver esa causa, ¿verdad? Y con esa hipótesis uno se mete a desarrollar experimentos. Eso puede ser con máquinas de 3D printers, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Impresoras de 3D, ¿verdad? O comida, ¿verdad? Y así. Y hace experimentos para ir donde el mercado, donde la gente, ¿verdad? Los clientes potenciales, para sacar retroalimentación de la gente, ¿ok? Lo más rápido posible. Antes de invertir prácticamente nada, uno ya está recibiendo retroalimentación de la gente. Si uno no lo hace, estadísticamente, 90.9% de todos los productos que no han sido probados por el mercado mismo, el momento que toca el mercado, ¿qué pasa con el producto? ¿Ah? Se muere. ¿Ok? 99. Nosotros pensamos que nuestras ideas son geniales, ¿verdad? Siempre, o sea, cada empresario que yo conozco, a mí mismo, yo me conozco, ¿verdad? Uno piensa, yo pienso, ¿verdad? Todos, o sea, están convencidos de su producto, esto va a cambiar todo el mundo, ¿verdad? O sea, yo soy así también, ¿verdad? Y es hasta que uno, el dueño mismo, y tiene que ser el dueño, si es alguien más de la empresa, el dueño no lo cree. No lo cree que el producto de él no funcionó en el mercado, ¿verdad? No, tiene que ser el dueño mismo y hablar con el mercado, hablar con la gente y decir, ajá, ¿y qué te pareció? ¿Verdad? Y ahí va a encontrar la verdad de verdad, que su producto no sirve así como él lo pensó. O sea, el 99.9% en los casos así es, ¿verdad? Entonces, no es que hay que cambiar todo el producto, sino que hay que ahora ajustar según lo que te están diciendo, ¿verdad? Entonces, se mejora el producto en el transcurso de estar recibiendo feedback, de estar recibiendo esa retroalimentación con los experimentos, y se saca un producto que se llama el MVP. MVP. MVP en inglés es el nombre como que se usa a nivel mundial, aún en Alemania, aunque ahí no hablan inglés, pero se dice MVP, que es el Minimum Viable Product. Producto mínimo viable. ¿Saben lo que significa? Fácil, ¿verdad? Es sacar el producto, pero mínimo, o sea, reducirlo a lo más mínimo, con menos costos posible, pero que ya sea un producto que sea viable, o sea, que se puede ya vender a clientes, a gente, para seguir haciendo los experimentos, pero ya con clientes pagados, ¿ok? Esto es el producto mínimo viable. Después de eso, se hace más experimentos con el mercado, y al final de ese, se salen con un minimal MMP, que es un minimum marketable product, que es un producto mínimo vendible, o sea, ya se puede vender en grande, ¿verdad? Ya no está uno experimentando, ya uno ya lo puede mercadear, ya lo puede vender. Y al final, el último paso en el desarrollo empresarial es tener un minimum viable business, que es una empresa mínimo viable, ¿okay? Con no muchos empleados y nada, solamente legalmente establecido, pero ya es una empresa, ya tiene 2-3 empleados, ¿verdad? Ya uno puede manejar. Así es el procedimiento, y después hay otro procedimiento para desarrollo de la empresa, ¿verdad? Cómo escalar la empresa, cómo, ¿verdad? Crecer, ¿verdad? Pero eso es otro que no nos vamos a meter. Les quiero mostrar esto antes de meternos a las partes prácticas. El modelo de negocio, cuando uno se desarrolla un modelo, tiene esas 10 10 ingredientes claves, o sea, 10 puntos, 10 preguntas claves que uno tiene que pensarlos para poder desarrollar una empresa, ¿verdad? El primero aquí es el manifiesto. Manifiesto es la causa. El manifiesto es la creencia de uno, ¿verdad? La creencia de este hombre con la jalea es que nadie tiene que estar gordo. Ajá. Sí. ¿Ok? Entonces, esas son creencias de la empresa. Y al otro lado, que es la misma parte del manifiesto, al otro lado está el impacto, que es el impacto evangelístico, ¿ok? El impacto evangelístico, eso es cómo esas creencias de uno se transmiten a los clientes, ¿verdad? Después hay un montón de cosas, ¿verdad? Es el value proposition, que es el producto en sí, ¿verdad? Aquí tenemos el mercado, ¿verdad? Y cómo se cuida del mercado, cómo se alcanza al mercado y cuáles son los costos, no los costos, sino que las entradas, cómo se genera dinero, ¿verdad? Cuáles son los costos, los socios, ¿verdad? O sea, de dónde se compra la materia prima o lo que sea, ¿verdad? Los recursos claves y las actividades claves. Esas preguntas es cuando se refiere a un modelo de negocio, eso es el modelo que se refiere. Es como una maquinaria con varios ruedas, ¿verdad? Y es como un ingeniero, ¿verdad? Hay que cambiar las ruedas, ¿verdad? Para que realmente todo funcione. En el desarrollo empresarial se hace con cada uno de esos puntos, se sale al mercado, se sale a la calle para preguntar a la gente, ajá, ¿y cuánto pagaría por esto? ¿Verdad? Para la pregunta aquí de cómo generar dinero, ¿verdad? Entonces se saca realmente toda la información del mercado y no solamente de uno, ¿verdad? De la idea de uno. Bueno, aquí están los detalles de la misma cosa, ¿verdad? De cómo se hace. Y al final hay un pitch canvas, que es un pitch, no sé cómo se dice en español, es como una presentación enfrente de inversionistas. Un lanzamiento es como, pero es una presentación para tratar de adquirir a inversionistas en general, ¿verdad? Por eso así se llama. Y ahí hay varias preguntas que no hay tiempo para meternos, pero yo lo voy a mantener ahí enfrente cuando estemos trabajando en esas cosas. Nosotros seguimos ahora después de los 10 minutos o 15 que tenemos, seguimos con el siguiente seminario, que es la base bíblica para emprendimiento en la siguiente hora, y también la historia adventista, el emprendimiento en la historia adventista. Pero y en la tarde seguimos con otros temas en el mismo programa, el diseño para el tiempo del fin, por ejemplo, eso va a ser en la tarde, de cómo integrar todas las empresas. O sea, la hermana White tiene una visión que habla de esto, ¿ok? De cómo integrar todas las empresas. Más bien, la mayor parte del trabajo va a ser a través de esas cosas, y vamos a estudiar eso. Ahora, ustedes, todo eso está basado, ¿verdad? Va así, ¿verdad? Está basado en lo que aprendimos ahorita, ¿verdad? Y así sigue. Entonces, vamos a cerrar con una oración y pongámonos de pie. Muchas gracias, Señor, que nos has dado un montón de muy buenas ideas, y ayúdanos a sacar esas ideas, y no solamente que sean ideas innovadoras, pero al final que realmente pueden tener puesto en práctica y pueden tener un impacto en este mundo. y que el evangelio al final se predica realmente en a través de todas las cosas, todo nuestro trabajo diario, no solamente que hagamos evangelismo en nuestro tiempo libre, pero que hagamos evangelismo a tiempo completo, Señor. Te damos gracias por esto. Bendice a cada uno que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.